Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Gerard Sant y el día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Dairana Medina. Y juntos nos hacemos llamar Los Picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es...
Entre otras cosas, tú estás de más.
Ok.
Qué agresiva me oí.
¿Cómo están, chicos? Buenas noches.
Buenas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo no quiero estar de más. ¿Por qué tan negativa, oye?
Pues es que hay veces en que uno tiene que incluir su lado más negativo de la vida. Y entre otras cosas, vamos a recordar un poco de términos para este capítulo. El primero es la definición de polinomios, que ya lo habíamos tratado antes en el capítulo de Despéjame esta duda. Pero, pues si usted no se acuerda o no lo ha oído, le recordamos cuál es la definición, ¿por qué no? Los polinomios son una expresión algebraica que consta de varios términos algebraicos. O sea, hace dos o más.
Oh. Dos o más términos.
¿Como por ejemplo?
Ah, como por ejemplo, tengo x cuadrada menos y cuadrada.
Excelente. Ya me acordé.
Bueno, tenemos tanto signos de operación como signos de agrupación como signos de relación, ¿no? Por tanto, sí. Podemos, bueno, empezar, o sea que tenemos suma, multiplicación, división, resta, pero en este caso nos vamos a enfocar específicamente a lo que es el signo positivo y al signo negativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de operaciones, tenemos que tener muy presente que, pues, al sumar, ¿cómo se llama?, valores positivos, pues el resultado obviamente pues va a ser positivo. Cuando sumamos un valor positivo, ¿cómo se llama?, a un valor negativo, pero el valor negativo es menor que el valor positivo, entonces vamos a tener como resultado un valor positivo. Pero cuando restamos un valor negativo y tenemos un valor positivo, pero el valor positivo es menor, entonces nuestro resultado va a ser negativo, porque nuestro valor positivo es menor que el negativo. En este caso, ¿cómo se llama? Cuando hablamos específicamente ya de hacer operaciones como lo que es la multiplicación o la división, pues vemos las leyes de los signos que nos dicen que, pues, más por menos es menos como resultado, y si tenemos menos por más es menos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando suma, bueno, cuando multiplicamos más por más? El resultado es positivo. De ahí, cuando agarramos y hacemos la multiplicación de un valor negativo por un valor negativo, tenemos que el resultado es positivo. No sé si
yo creo que para
me di a entender.
Para visualizar un poco los casos que diste, el primero que dijo Gerardo, que sumas dos valores positivos, es como si agarraras 9 más 3. Ese va a ser el primer caso, ¿no? 9 más 3. Nos va a dar un resultado positivo, que en este caso es 12, ¿no?
Exactamente.
El otro caso que puso Gerardo es qué pasa cuando sumas 9 más menos 3. Aquí el resultado sigue siendo positivo porque el mayor es el 9, que tiene un signo positivo. Entonces nuestro resultado será positivo. Entonces 9 más menos 3 es igual a 6, positivo. ¿Pero qué pasaría si fuera menos 9 más 3? Aquí tenía yo un maestro que decía, el número mayor te vas a quedar con su signo. Es una forma de verlo. Entonces, a tu respuesta le vas a poner el menos. ¿Por qué? Porque el mayor es el 9. Entonces dices 9 menos 9 más 3, 6. Y entonces aquí es menos 6. Y por último sería menos 9 más menos 3. Sería menos 12.
Okay. Sí.
No sé, con eso ayudamos a visualizar un poco lo que... lo de la parte de las sumas, de las leyes de los signos.
Sí, mira, fíjate que para esto podemos hacer un ejercicio que es bastante práctico. Podemos trazar una recta y en la recta vamos a colocar en el centro un cero. Del lado izquierdo vamos a agruparos a todos los números negativos. Y del lado derecho vamos a agrupar todos los números positivos. Entonces, bueno, es un ejercicio un poquito sencillo, pero pues hay que ir a hacerlo al pie de la letra, ¿no? En este caso, pues digamos que vamos a... supongamos que tenemos una rana que va a ir saltando ciertas casillas. En este momento lo que podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Tenemos un 3, entonces nuestra ranita va a avanzar 3 casillas hacia la derecha. Porque estamos sumando 3 dentro de nuestra recta, partiendo, o sea que tenemos 0. Una vez hecho esto, ya que llegamos al número 3, digamos que queremos restar 4. En este caso nuestra ranita va a saltar al lado izquierdo y vemos que va a llegar un punto en el cual va a pasar del 0 y va a ser negativo. A esto nos referimos cuando el número que se resta es mayor que el menor, y lo podemos intentar con diferentes cantidades. En el caso, o sea, cuando son 2 positivas, nos vamos a dar cuenta que en nuestra recta, cuando las cantidades son positivas, la rana va a quedar parada dentro de un valor positivo, y cuando la cantidad positiva es mayor que la cantidad negativa, nuestra rana igual va a quedar parada dentro de la área positiva, y cuando la cantidad negativa es mayor a la cantidad positiva, pues vamos a visualizar que nuestra rana queda parada dentro del área negativa. Lo mismo pasa cuando sumamos cantidades y ambas son negativas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nuestra rana se va a quedar dentro del lado izquierdo, que es el área negativa de nuestra recta. Es un ejemplo muy sencillo, pero sirve mucho para visualizar esta parte de los signos. Más que nada, si estamos aprendiendo específicamente cómo es que se utilizan estos valores.
Creo que también es importante hablar de los signos de operación. Los hemos mencionado, por ejemplo, en el capítulo de Corona Mestre Peón, lo que son los signos de operación, que también los vamos a ver en álgebra, ¿no? Por ejemplo, está el signo de que aparece una cruz, que es el más, la raya acostada, que es un menos, y en el caso del producto, para no confundirse tanto con la X, pues algunos autores omiten el por tradicional por un punto. El símbolo de entre, ya sea que lo veamos como fracción o ya veamos el símbolo entre de dividir, que es esta raya que es igual a la de la resta, pero tiene 2 puntitos, uno arriba y otro abajo. Pero sí es importante hablar de esto porque hay gente que le molesta mucho cuando tú utilizas operaciones algebraicas y pones el símbolo de por. Pero si revisas, por ejemplo, Baldor, yo he visto que lo utiliza mucho aún así. Nada más como que lo hace más, no sé si angosto, para que lo diferencies de la... No,
de hecho, lo hace más grande.
Ajá. Ok, sí recordaba que tenía así como una diferencia, pero que es así como que muy artística.
Sí, pues es fácil confundirse en ese punto, ¿no?
Ajá. Entonces, pues es como que un recordatorio. Ahorita que vamos a ya manejar más el álgebra, pues es probable que nuestros materiales los vean ya con un punto y digan, ¿qué es eso? Eso significa que estamos multiplicando.
Exactamente.
Y otra manera de visualizar una multiplicación es con los signos de agrupación, que también en este capítulo, el de corona, maestro, peón, ya los habíamos explicado, lo que son los paréntesis, los corchetes, las llaves. No sé si quieras,
Pues mira.
No sé.
Dentro de los signos de agrupación, como bien dices, tenemos lo que son los paréntesis, ¿no? En sí, o sea, los signos de agrupación nos indican qué operación va colocada entre ellos y cuál es la que debe efectuarse primero. En este caso vamos a tomar como ejemplo A más B multiplicado por C. Como bien habías dicho, bueno, cuando hablamos de signos de agrupación, muchas veces podemos omitir el símbolo de la multiplicación, ya que colocamos, por ejemplo, o sea, en este caso decimos que A más B están multiplicando a C. Si colocamos a A más B entre paréntesis y colocamos a un lado a C, esto quiere decir que C se está multiplicando, o sea, por el producto de la suma de A más B. Lo mismo pasa con los corchetes y con las llaves. Para esto, bueno, ya lo habíamos dicho en el podcast Coróname este peón.
Ajá, Coróname este peón, donde hablamos de la jerarquía de operaciones.
Ya lo habíamos dicho en ese punto y habíamos mencionado que algunos autores indican que la jerarquía esto se llama, se contiene llave, corchete y paréntesis, ¿no? Pero también, o sea, hay que entender que en algunos otros autores hacen uso indistinto de este tipo de reglas. ¿Ok?
Vale. Ok. Todo radica en gustos y claro que sí. Estilos.
Y de ahí nos pasamos directamente a los símbolos de relación. Que los símbolos de relación son aquellos que se emplean como signos que nos indican que existen entre dos cantidades. En este caso tenemos tanto el signo igual que, menor que y mayor que. Que si no mal recuerdo, o sea, es material que vimos en el podcast anterior, cuando hablábamos de desigualdades.
¿El de desigualdades? Y ahora algo diferente.
Pues miren, en este caso, cuando hablamos de signos de relación, recordando este tema, lo que nos indica es específicamente cómo se leen. En este caso, por ejemplo, tenemos A con el símbolo de igual a B y se lee como A es igual a B. Cuando colocamos, ¿cómo se llama? Que X más Y y colocamos el signo mayor que M, se lee que X más Y es mayor que M. Y lo mismo pasa con el símbolo menor que. Tenemos el ejemplo de A menor a B más C, se lee como A menor que B más C.
Pues ya que vamos a, bueno, ya pusimos unos recordatorios, lo que es la definición de polinomios, las leyes de los signos, los signos de operación y los signos de agrupación, creo que ya es momento de tocar operaciones algebraicas. La primera es la suma. En la suma, los polinomios se escriben uno seguido del otro y se reducen los términos semejantes. Es decir, imagine usted que cada variable pudiera ser un objeto diferente. Digamos que este año se dio cuenta que a su hijo le faltan cosas para la escuela, pero aprovechando que pues estamos en pandemia y no necesita cubrir todo lo que venía en la lista de materiales escolares, dice, pues ya nada más compro lo que hace falta, ¿no? A lo mejor me hace falta un print o voy a comprar nuevos colores, el sacapunta ya se le acabó el filo. ¿Está usted de acuerdo que puede sumar todos los elementos y decir, ah, bueno, voy a comprar 30 cosas? Pero también usted sabe que aunque son artículos que puede sumarlos, tienen un precio diferente. Y así funciona también el álgebra. El álgebra va separando términos. De alguna manera podríamos como que traspasarlo a lo que hacemos en la vida cotidiana como ciertas características, ¿no? Y vamos a decir, voy a hacer la suma de los siguientes polinomios, que es 5x cúbica menos 3x al cuadrado menos 6x menos 4, ese va a ser un polinomio, y el otro polinomio que le voy a sumar es 8x cúbica más 2x cuadrada menos 3, y luego todavía le voy a sumar otro polinomio que es 7x cuadrada menos 9x más 1. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para resolverlo? Primero, cada polinomio lo vamos a poner dentro de un paréntesis. Esto con la finalidad de no confundirnos. Cuando uno ya se vuelve más, pues no sé si habilidoso o mañoso con las matemáticas, no sé cómo decirlo, pues ya no son tan prescindibles los signos de agrupación, es meramente para hacerlo visual. Entonces, en el primer paréntesis tengo el primer polinomio más el segundo paréntesis con el segundo polinomio más el siguiente paréntesis con el tercer polinomio, ¿no? Siguiente paso. Voy a buscar los términos semejantes. Acuérdense que un término se diferencia por la base y por el grado del exponente que tiene la base. Entonces tienes 3x cúbica, tienes 5x cúbica y le vas a sumar el menos 8x cúbica, y del siguiente polinomio pues ya no hay un término x al cubo. Entonces 5x cúbica más menos 8x cúbica pues es menos 3x cúbica. Agarras el siguiente término, que es x al cuadrado. Entonces dices menos 3x cuadrado más 2x cuadrado. Y en el siguiente es 7x cuadrada, ¿no? Entonces dices menos 3 más 2 más 7, pues me da más 6x cuadrada. El siguiente término que tenemos es x elevado a la 1. Acuérdese que todas las variables que no tengan un exponente visible en realidad están elevados a la potencia 1. Entonces, pues como pues ya se vuelve muy usual, lo ves y ya se termina volviendo algo tan cotidiano y tan normalizado. Por eso ya no lo ponemos en los libros o cuando se explica, pues a veces se pasa de largo este tipo de detalles, ¿no? Pero decimos, menos 6x, en el segundo término pues no hay nada con una x simple, pero en el tercero está el menos 9x, entonces es menos 6 más menos 9, tenemos menos 15x. Y luego ya al final sumamos los números o las constantes que no tienen una variable. Entonces, menos 4, menos 3, más 1, nos da menos 6. Al final el resultado es menos 3x cúbica más 6x cuadrada menos 15x menos 6.
Interesante. Sí, tal vez es bueno recordar, no sé si lo habíamos mencionado antes, que estos términos, sí lo mencionamos, ¿no? Que los términos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes se llaman términos semejantes y se pueden sumar y operar entre ellos, ¿no?
Sí.
Sí, lo dijimos en Despéjame esa duda. Hay un dato curioso, si hicieron las operaciones con lápiz y papel y me siguieron, o sea, siguieron todo el enredo que di, que por ejemplo siempre dije más menos 8x cúbica o dije más menos 3. ¿Qué es lo que pasa? Aquí aplicamos lo que nos dijo Gerardo de lo de la ley de los signos, en que decimos más por menos, menos. Entonces no se suma. Si lo ves así, estamos restando directamente. Más por más es más.
Otra cosa que podemos hacer es la resta algebraica también. Aquí es demasiado similar, a excepción que en vez de sumar vamos a restar. Entonces, por ejemplo, tenemos este problema. Dice, de 3xy cuadrada menos 5x cuadrada y menos 8x cúbica, restar 5x cuadrada y más 8x cúbica, xy cuadrada. Entonces tenemos, básicamente nos dice, al primer polinomio réstale el segundo polinomio. Entonces tal vez lo más conveniente es, obviamente entre los dos polinomios ponemos un signo menos, y para no confundirnos, ahora sí que atrapamos o agrupamos el segundo polinomio con algún símbolo de agrupación que ya vimos anteriormente. En este caso, paréntesis es el más común. Entonces tenemos el primer polinomio, luego signo menos, abro paréntesis, el segundo y lo cierro. ¿Por qué es útil el paréntesis? Porque sin el paréntesis pareciera que solo estoy restando el primer término del polinomio, del segundo, y los demás pues están ahí, ¿no? Entonces no olviden el paréntesis cuando estén sumando y restando polinomios. Entonces, lo que podemos hacer aquí, primero que nada, es tal vez sacar el segundo polinomio del paréntesis. ¿Y cómo lo hacemos? Con leyes de los signos, ¿no? Entonces, el polinomio quedaría 3xy cuadrada menos 5x cuadrada y menos 8x cúbica, y empezamos, ¿no? Menos, bueno, perdón, tenemos el signo menos y con el 5x cuadrada y se queda como menos 5x cuadrada y. Luego tenemos el término del segundo polinomio más 8x cúbica, pero como lo multiplicamos por el menos, más por menos es menos, entonces tenemos menos 8x cúbica. Luego tenemos el tercer término del segundo polinomio, que es menos 3xy cuadrada. Y como lo vamos a multiplicar por el signo menos, que está antes del paréntesis, menos por menos más, entonces al final nos queda más 3xy cuadrada. Entonces, si seguimos correctamente esto, nos queda solamente un gran polinomio, que es 3xy cuadrada menos 5x cuadrada y menos 8x cúbica menos 5x cuadrada y menos 8x cúbica más 3xy cuadrada. Entonces al final solamente agrupamos términos semejantes, similar a lo que se da, y si agrupamos y sumamos y restamos correctamente, nos queda que el resultado al final es menos 10x cuadrada y menos 16x cúbica más 6xy cuadrada. También podemos, si queremos entretenernos otro rato, comprobar si hicimos bien la suma. Simplemente a este polinomio resultante le sumamos el segundo polinomio de la operación inicial y tiene que darnos el primero. Entonces este resultado de 10x cuadrada y, etcétera, etcétera, si a este le sumamos 5x cuadrada y, etcétera, etcétera, nos tiene que dar al final 3x cuadrada y, etcétera, etcétera.
Etcétera.
Sí, perdón, son un par de polinomios un poco grandes, pero sí lo pueden hacer en su cuaderno y tiene que darles bien el resultado.
Creo que aquí lo importante es que, pues si lo analizas fríamente, son las mismas reglas de la suma y la resta que vemos en aritmética. La única diferencia es que aquí estamos usando variables y con la aritmética ya usamos valores que les llamamos constantes. Eso quiere decir que un 5 siempre va a valer un 5. pero un 2X, la X puede valer muchas cosas. ¿Eso qué lo determina? Luego a veces es cómo se plantea el problema, o en el caso del mundo real lo puedes ver en... a mí me gusta citar mucho los precios de las listas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que compras la carne a 120 pesos, podemos decir que la carne es una variable, y al siguiente mes te va a costar 180 la carne.
Sí, no es como cuando agarra y te dice el maestro, oiga maestro, ayer me dijo que la X valía 2.
Ajá, sí, pues es igual, o sea, hay muchas cosas que pueden determinar que cambie el valor de una variable, ¿no? En el caso de un problema es cómo se plantea el problema a la hora de que tratas de enseñarle a los chavos cómo resolver problemas de aritmética, y en el mundo real se limita precisamente, en este caso, al mercado, al comportamiento del mercado, al precio del dólar, a... Así el carnicero es gandalla y se quiere sacar su agosto en ti.
Fíjate que es súper interesante tratar de buscar ejemplos sobre este tipo de cosas, porque nos damos cuenta que hay una infinidad, o sea, de lugares donde podemos aplicar esta clase de conocimiento.
Creo que es momento de mencionar a los ganadores de los retos. El problema de esta semana fue: a las 8 de la mañana el termómetro marca menos 4 grados. A las 9 de la mañana, es decir, una hora después, subió 7 grados. Hablando de signos negativos y signos positivos. A las 4 de la tarde subió otros 2 grados. Y a las 11 de la noche bajó 11 grados. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 11 de la noche?
Mami.
Si usted respondió menos 2 grados, tiene que volver a hacer el ejercicio porque esa no era la respuesta. La respuesta correcta era menos 6 grados. Y las personas que lograron llegar a este resultado fue Lau PJ, Orlando Manuel Vega Hernández, Hugo Segovia y J. Manuel León Retro. Recuerden que después subiremos el video explicativo de cómo se resolvía este reto y los demás retos que ya hemos dejado, para que usted visualice cómo se tenía que, por dónde se atacaba dónde el problema. Llegas, ¿no? Sí, ¿cómo puedes visualizarlo? Acuérdense que si usted es buenísimo en matemáticas, estos ejercicios los dejamos precisamente para la gente que todavía no tiene esa habilidad matemática. Así es que esperamos que con nuestros retos, alentarlos a que practiquen más la parte lógica y el razonamiento matemático. Y sin más por el momento, nosotros nos vamos sin antes recordarles el uso del cubrebocas, el que se lave las manos con agua y jabón haciendo bastante espumita. En caso de no contar, pues le pedimos que use gel antibacterial con 70% de alcohol y, a medida de lo posible, quédese en su casa.
Quédense en casa.
En su casa.
Acuérdense que aunque les pongan la vacuna Pfizer dice que hasta la segunda dosis, y aún así después de 15 días de la segunda dosis, ya genera anticuerpos. Entonces, no se confíen. Ustedes sigan respetando las medidas, los lineamientos, porque... pues a lo mejor a usted no le afecta, pero a alguien que usted conoce le puede llevar sin querer queriendo el virus y la cosa no se va a poner tan bonita.
Algo curioso de esta vacuna es que no evita que te contagies, solo te protege. Entonces puede ser que te dé coronavirus y contagias a alguien que no esté vacunado y lo va a afectar mucho más que a alguien que sí está vacunado. Entonces hay que seguirnos protegiendo y hay que seguir protegiendo a los demás. Tengamos o no la vacuna.
Entonces,
por favor,
quédese en casa. Por favor. Y nosotros nos vemos la próxima, bueno, ustedes nos oirán la próxima semana aquí en Los Picudos.
Así es. Chao, chao.
Chao.
Arrivederci.
Bye. Bye bye.